Estamos estudiando Gemara Megile, estamos en la página Ges Amud Beis 8b en la Mishnah. Estamos estudiando una serie de Mishnayos, una serie de enseñanzas que todas empiezan Ein Bein Ze La Ze Elo Ze. No hay entre esto y aquello, excepto tal cosa. Dentro de todo ese grupo de enseñanzas, la Mishnah dice lo siguiente: Ein Bein Metzoira Musgar, Le Metzoira Muchlat. No hay diferencia entre un Metzoira. ¿Qué significa un Metzoira? Tzoraz era una enfermedad milagrosa que hoy en día no existe, la gente la mal traduce como lepra, pero no es lepra. Era una enfermedad que aparecían manchas en la piel de la persona, en la ropa de la persona, en la casa. Y estas manchas, dice Rambam, y está también en los diferentes lugares, en Midrashim, que nuestros sabios explican sobre esta enfermedad, que se trataba básicamente de cuando la persona hablaba Lashon Hara, mala lengua, venían estas manchas para advertirlo. Primero aparecían en las paredes de la casa, luego en la ropa y luego en la piel propiamente dicha, como diciendo, estás manchado y estás manchando a otros, etc. No vamos a explicar, por supuesto, todos los detalles de Metzoira, Parshas Tazria y Metzoira, justamente en la Toira, en el tercer libro de la Toira, en el libro de Vayikra. La cuestión es que aquí se está hablando de dos tipos de Metzoira diferentes. Metzoira Musgar literalmente significa encerrado. Cuando una persona aparecía una de estas manchas de vuelta, o en las paredes, o en la ropa, o en la piel propiamente dicha, la persona tenía que mostrarle esta mancha a un kohen, a un sacerdote. Y el kohen, por supuesto que tenía que ser experto en este tipo de cosas, decidía, le decía si estaba impuro o no, o si tenía dudas o no, lo encerraba por una semana. Y luego volvía a ver si se expandió la mancha, si creció un pelo de tal o cual color. A veces lo volvía a encerrar una segunda semana. Y esperaba a ver qué pasaba, si se expandía la mancha, si se reducía la mancha, si crecía un pelo de tal color o no crecía el pelo de tal color. Y dado el caso de que esta mancha continuaba o crecía, era mujlat, se lo encerraba por completo porque esta persona tenía esa mancha exactamente. Y no solamente se lo encerraba, sino que se lo echaba del campamento, como vamos a estudiar en un minutito. La cuestión es que aquí estamos hablando de dos tipos de metzoira, de personas con la enfermedad tzoraz. Uno es musgar. Musgar significa literalmente encerrado. Es decir, que esta persona estaba en duda todavía de si realmente esto que tenía era la enfermedad tzoraz o no, y por lo tanto se lo encerraba, musgar. Y el segundo es mujlat. Mujlat significa definitivo, completamente seguro que era metzoira, y por lo tanto se aplican otro tipo de leyes como vamos a estudiar. La cuestión es que esta Mishnah está definiendo qué diferencia hay entre un Metzoira Musgar, encerrado, y un Metzoira Mujlat, definitivo. Dice la Mishnah de vuelta, Ein, Ben Metzoira Musgar, no hay diferencia entre un Metzoira que fue encerrado las primeras dos semanas. De Metzoira Mujlat a un Metzoira que es completo, o sea, definitivo, el Periya Uferima. Periya significa que se dejaba el pelo largo, luego Parshas Metzoira, proceso de purificación, había que cortarle todos los pelos, incluso las cejas, todo se cortaba. La cuestión es que Priya significa dejar el pelo largo. Ufrima significa romper las ropas, rasgar las ropas. El Metzoira Mujlat, que ya estaba definitivo, sin lugar a dudas, que esta enfermedad que tenía, esta mancha que tenía, estras, tenía que hacer estas dos actividades, entre otras. Pero las otras actividades eran comunes al Metzoira Musgar, encerrado también las dos primeras semanas. Continuamos. Priya Uferima. Estas dos cosas son efectivamente diferentes en el Metzoira. Ein Beintor. Continuamos con este mismo asunto de Tzoraz, de esta enfermedad. Ein Beintor mitoch Hesger. Le Tor mitoch Hechlet. No hay diferencia entre un Metzoira que se purificó del proceso de haber sido encerrado Hesger. O sea, pasó la primera semana y de repente el Kohen dijo, esto es puro. O pasó incluso la segunda semana en que estaba Musgar encerrado, y se purificó porque no creció la mancha, porque se redujo, porque no creció el pelo impuro, etc. O Tar Bitoch Hechlet, o un Metzoira que pasó todo el proceso de definitivo, que era Tzoraz, y luego se purificó. ¿Qué diferencia entre uno y el otro? La Tiglachas Betziporim. La única diferencia que hay, desde qué etapa de Tzoraz la persona pasó a estar puro, solo la única diferencia que hay es que cuando la persona fue Hechlet, Mujlat, o sea, era definitivo que tenía Tzoraz, sin lugar a duda, después de haber pasado dos semanas de encierro con seguridad se confirmó que era tzaraz y pasó todo el proceso de purificación, esa persona tenía que hacer tiglajas, tenía que cortarse absolutamente todo el pelo y tenía que traer tziporim, pajaritos, aves que se sacrificaban y se hacía un proceso con la sangre, otros salían en libertad. Ok, no vamos a estudiar todo Parshas Metzora ahora. La cuestión es que había procesos adicionales cuando el Metzora fue mujlat, es decir, cuando fue totalmente decidido que esta persona tenía tzaraz, efectivamente, tenía esta enfermedad, hay procesos adicionales que eran requeridos para la purificación. Punto. Dice, esa es la Mishnah. Dice la Gemara, ha, le inyan shiluach betuma, zeve ze shoven. Evidentemente, si la Mishnah es tan precisa diciendo que la única diferencia que hay entre un Metzora musgar o un Metzora mujlat, entre uno que fue encerrado en las dos primeras semanas, o el que fue definitivo decidido que era tzaraz, si la única diferencia que hay es pria ufrima, es decir, dejarse crecer el pelo y rasgarse las ropas, evidentemente, ja, eso es lo que significa ja, evidentemente, le iñan shiluach betuma, respecto del asunto de ser enviado fuera del campamento, y tuma, es decir, impurificar todo aquello que está dentro de una casa, e incluso la casa, cuando este Metzora entra, se llama vía, cuando Metzora entraba en una casa, impurificaba todas las cosas que estaban en la casa, inclusive la casa también. Y si había una persona que entró junto con este Metzora, la persona también quedaba impura. Zed de Shavin, ambos son iguales, es decir, en ambos casos, tanto el Metzora Musgar como el Mujlat, el que fue encerrado en la primera o la segunda semana, o el que fue encerrado porque definitivamente tenía tzaraz, ambos eran echados del campamento y ambos impurificaban bederech bia, en forma de entrar en una casa. Punto. Esto es lo que la Gemara extrae como derivación de la Mishnah. Si la única diferencia que hay entre ellos es esta, entonces esto es igual. ¿De dónde sale este asunto? ¿Cómo sabemos que este asunto es común a los dos metzoiros, a los dos tipos de tzaraz? De Tane Rab Shmuel Bar Yitzchok, Kamed Rab Huna, porque enseñó Rab Shmuel Bar Yitzchok frente a Rab Huna. Dice el versículo, y lo purificó el Koyen. Esto se trata de un mispajas. Mispajas es un tipo de mancha que estamos juzgando si es tzaraz o no es tzaraz. Esto es lo que dice el versículo. Continúa, y lavará sus ropas. Significa que tenía que ir a la mikve, betoheir, y se purificará. Esa es la traducción literal. Pero Rav Shmuel Bar Yitzchok saca esta traducción de la literalidad. Toher mi priya ufrimo de me ikora. Es decir, se purificará este metzoira. ¿De qué se purificará? Al ir a la mikve, al ir al baño ritual, porque dice, lavará sus ropas y se purificará. Quiere decir que queda puro, ¿de qué? De pria. Estamos hablando, el versículo está hablando de un metzoira musgar, es decir, las dos primeras semanas de este proceso de decidir si realmente tenía tzaraz o no. ¿De qué queda purificado? Mi pria ufrima de mi coro. De dejarse el pelo largo y de rasgarse las ropas desde entrada. De mi coro significa desde el pasado. En este caso, los comentaristas, Rashi explica que Betoheir no debe leerse en futuro y se purificará, sino que debe leerse como en pasado y se purificó. Es decir, en este caso queda puro el Metzora Musgar, el que fue encerrado las primeras dos semanas, una semana o la segunda semana también, queda puro de aquello que ya estaba puro desde el comienzo, es decir, pria y frima. Es decir, dejarse el pelo largo y rasgarse las ropas. Esto es una explicación de la Mishnah. De vuelta, de meícaro significa que desde el comienzo ya estaba puro de este tipo de actividades, de dejarse pelo largo y rasgarse las ropas. Entonces vemos que hay una diferencia entre Metzora Musgar, porque la palabra Betoheir es en realidad en pasado, y se purificó. Entonces, evidentemente, no se aplica al Metzora Musgar, al Metzora que fue encerrado, las leyes de la misma manera que se le aplica al Metzora Mujlat, al que fue decidido, completamente determinado, definitivo, que esto era tzaraz. Esto es lo que explica Rav Shmuel Bar Yitzchok. Omale Robe, le dijo Robe a Rav Shmuel Bar Yitzchok, elome ato, si vamos a aprender esta diferencia. De vuelta, entre el Metzora Musgal, que fue encerrado las dos primeras semanas, o el Mujlat, el que fue decidido definitivamente que tenía tzaraz, si la diferencia que la Mishnah nos dice que es fría y prima, dejarse pelo largo y rasgarse la ropa, se aprende de este versículo, vestigarlo con mis pajas y... Gabay Zob. Vamos a tener un problema respecto del Zob. El Zob es una persona que no tiene nada que ver con tzaraz, es otro tipo de impureza, es alguien que vio desde su miembro genital... Un hombre específicamente puede ser una zava y es una mujer, pero aquí estamos hablando de un zav. Es alguien que vio una emisión, que no es semen, es otra cosa, algún tipo de impureza. Sobre el zav está escrito, dixiv, vejibes begadav betoheir. Vemos la misma palabra betoheir, que en general se traduce y se purificará. Pero aquí Rav Shmuel Bar Yitzchak, que está traduciendo y se purificó en pasado. Entonces, si respecto de Metzoira vamos a traducir la palabra se purificó al pasado, entonces respecto del Zav, también la Torah dice la misma expresión, se purificó, tiene que ser traducido al pasado. Hasam, sin embargo, Robe pregunta, en ese caso, en el caso del Zav, de que vio una emisión por su miembro genital, etc., May betoher de meikro iko. ¿Qué tipo de purificación hay hacia atrás, hacia el pasado? O sea, ¿qué vamos a decir? ¿Que se purificó? ¿Qué diferencia entre un Zav y otro Zav? No hay ninguna diferencia. No hay algo que podamos decir. Sí, retroactivamente queda puro de aquello que yo pensé que podía tener otro tipo de impureza. No hay. Es la misma palabra, es la misma expresión, Betoheir, que la Torah utiliza para el Metzoira y para el Zav, para el que tenía tzaraz o el que vio una emisión en su miembro genital. Pero sin embargo, de vuelta, a pesar de que la expresión es la misma, no hay diferencia hacia el pasado. Elo. Entonces, Robe dice, quiere decir que esta palabra, Betoheir, no me la saques de su significado literal, que es hacia el pasado. No es así. Sino que tenés que entenderlo hacia el futuro. Tohoir hashto, explica Robe, miletome kliheres beheset. Respecto del Zov, cuando la Torah dice Betoheir, y se purificará, ¿a qué se refiere la Torah? Que está puro ahora, o sea, de aquí en adelante, de impurificar un recipiente de cerámica al heset es tocarlo y moverlo con el toque. Puede ser incluso que lo toque con una madera, no es que lo toque literalmente, pero el punto es que lo movió al tocarlo. El zav es una impureza, ziva, zava, zav, todas estas palabras indican básicamente lo mismo, es una impureza relativamente grave en la toira. Al punto tal que esta persona impurifica algo si lo movió nada más. Con moverlo ya lo impurificó. Hoy en día es importante tener en cuenta que estas impurezas no se aplican. Pero el punto es que aquí estamos hablando de una impureza de ahora en adelante. Hasta el momento en que el Zof fue a la mikve, al baño ritual. Por eso dice el versículo, Vejibes Bekadov Betoher, respecto del Zof, se lavará sus ropas y se purificará. Quiere decir que tenía que ir a un baño ritual. No estaba finalizado el proceso de purificación del Zav, porque tenía que esperar a que se ponga el sol ese día sin haber visto de vuelta una emisión. Si volvía a ver una emisión desde que fue a la mikve, al baño ritual, hasta que se puso el sol, pues continúa con el estado del Zav. Pero desde que fue a la mikve hasta que se puso el sol, no impurifica, hay un tipo de impureza que no se aplica al Zav. ¿Cuál es el tipo de impureza? Mover un recipiente de cerámica. ¿Por qué somos tan estrictos con el recipiente de cerámica? Interesante, la Torah dice, Dios tiene misericordia por las posesiones del pueblo de Israel, porque un recipiente de cerámica es imposible purificarlo. No tiene forma de purificarse, la única forma es romperlo. Por supuesto, hoy en día estamos todos impuros, e incluso una persona que no vivía con un estado de pureza, porque no iba al templo, porque no comía ofrendas en el templo, o del templo en Jerusalén, no necesitaba estar puro. Aquí estamos discutiendo a alguien que quería estar puro. Entonces, tenés un recipiente de cerámica que lo tocó un Zob y el recipiente está impuro, si vos vas a comer en ese recipiente, vas a impurificarte vos también. Entonces, estamos hablando de alguien que quería estar puro. Esta es la cuestión. Ahora, volvemos. Zob, de vuelta en la cabeza. El tipo fue a la mikve, explica Robe. El tipo fue a la mikve, fue al baño ritual. Entre que fue al baño ritual y se puso el sol, porque iba al baño ritual durante el día, esta persona, este Zav, no impurificaba un recipiente de cerámica al moverlo. Beheset, al moverlo. De ahora en adelante. no hacia el pasado. Esto es lo que Robert le quería decir a Rav Shmuel Bar Yitzchok. Muy bien. Vamos a, de vuelta a la Gemara. Toer hashta está puro ahora, o sea, de ahora en adelante, miletame klijeres beheset. Afagav de hadarhazen lo imitame le mafrea. E incluso si este metzoira vuelve a ver, o sea, entre que fue a la mikve de día y se puso el sol, que en teoría, si no veía de vuelta, estaba puro. Pero aquí vio de vuelta, Hadar Hazei volvió a ver, lo imetambre mafrea, no vamos a decir que retroactivamente, entre que fue a la mikve y se puso el sol, todos los recipientes de cerámica que tocó están impuros. No vamos a decir una cosa así. Si así entendemos la palabra betoher respecto del zav, ajname, toher, aquí también respecto del metzoiro. Es de ahora en adelante la palabra de toher, no de aquí para atrás, le mafrea retroactivamente, de toher. ¿Y cuál es la impureza que el metzoiro musgar no tiene desde que fue a la mikve? Toher, hashtam, iletam, bebio, le mafrea. Aquí también respecto del metzoiro musgar, fue a la mikve, fue al baño ritual y está puro de impurificar al entrar en una casa. Toda la casa y todos los recipientes que están en la casa, incluso la gente que está dentro de la casa, retroactivamente, entre que fue a la mikve y terminó el día de su hesger, de haber sido encerrado, por así decir, porque estábamos decidiendo si esto era tzaraz o no. Entonces, tenemos que del versículo Bejibes Begadav Betoher, perdón, Betiharoy Akoin Mispaja, sí, Bejibes Begadav Betoher. Este es el versículo que había traído Rav Shmuel Bar Yitzchok para explicar la diferencia que la Mishnah dice entre Metzaira Musgar y Metzaira Mukhlat, entre el Metzaira que estaba encerrado la primera o la segunda semana y el Metzaira que estaba definitivo. Este versículo no nos sirve porque nos enseña otra cosa, que cuando el Metzaira Musgar, encerrado, primera y o segunda semana, fue a la mikve y todavía no se puso el sol, por lo menos hay un tipo de impureza que no se aplica al metzoira. ¿Cuál es el tipo de impureza que no se aplica al metzoira? Impurificar bebía al haber entrado en una casa, todos los recipientes de la casa. Similar a como aprendemos en el Zav, por eso Robe trajo esto, similar a como aprendemos en el Zav, punto. Entonces, ¿de dónde aprendemos la diferencia entre un metzoira y el otro? Como la Mishnah lo indica, Omar Robe Mehaja, dice Robe, de otro versículo. Aprendemos esto de otro versículo. ¿Cuál es el versículo? La diferencia entre Metzaira Musgar y Metzaira Mukhlat, como dice la Mishnah. El versículo dice así: Beatzarua Asher Boyah Nega. Y el Tzarua significa el que tiene esta enfermedad de Tzaraas, que tiene la mancha. Asher Boyah Nega, que tiene la mancha. Explica Robe, Mishet Tzarato Tuluya Begufoy. Estamos hablando de alguien cuyo tzaraz, cuya enfermedad depende de su cuerpo. Asher boya naga, él tiene la impureza, está en su cuerpo. Esto excluye, evidentemente hay algún tipo de impureza que queda excluido, por cuanto su enfermedad de tzaraz no depende de su cuerpo, el abeyomim, sino que en días, porque estamos en duda, lo encerramos a este tipo, una semana, dos semanas, estamos en duda de si efectivamente este tipo está puro o no, o está impuro o no, no lo sabemos. ¿Y de qué depende de esto? ¿De que pase una semana? Espera que pase una semana. No depende de que tenga algo en su cuerpo o no, depende de días. El metzoiro mukhlat, el que ya está definitivo, hasta que no se cure de su enfermedad, es decir, la mancha en su cuerpo, en la ropa, en las paredes, no vamos a purificarlo de ninguna manera. Pero el musgar, el que está encerrado, puede todavía tener algo en su cuerpo. La cuestión es que estamos esperando una semana o dos semanas a ver si esto creció o no creció, creció un pelo o no creció un pelo, como está ampliamente explicado en Pashas Tazria, en el tercer libro de la Torá. Entonces Rob explica de qué versículo vemos que hay una diferencia efectivamente entre estos dos tipos de metzoira. Esto lo aprendemos de este versículo. Beatzarúa Yerboyanoga. El tzarúa que tiene esta mancha, ¿quién es el que tiene todo tipo de impurezas y se aplican todas las impurezas de tzaraz? El que tiene la mancha en su cuerpo, pero no el que tiene una mancha que depende de días, no de su cuerpo. Punto. Omale Abaye, Abaye le contestó a Robe, Elomeato, si vamos a aprender este versículo, vamos a tener un problema. ¿Cuál es el problema? El versículo dice así: Kol yemei asher anega boy itma. El versículo dice: todos los días que esta persona tenga la mancha, impurificará. Kol yemei asher anega boy itma. De este versículo, anega boy, la mancha está en él. Abaye quiere aprender lo mismo que dijo Rabbe. Mi shetzarat tluya begufoy hu de taun shiluach vein tzarat tluya begufoy entoin shiluach. Este versículo está hablando de cuando se echaba al metzoira del campamento, que tenían que vishalhu, había que echar a todos los metzoiroim e impuros del campamento del pueblo de Israel en el desierto. Y vemos que utiliza el versículo el mismo lenguaje que el versículo que habla de impureza que trajo Robert. ¿Qué dice el versículo de Abaye? Kol yemei asher anega boy itma, todos los días en que la mancha esté en él, impurificará, y por lo tanto hay que echarlo del campamento. ¿A quién hay que echarlo del campamento? Mi shetzorato ituluya begufoy. Abaye aplica la misma lógica de Robe, aquella persona. ¿A quién hay que echarlo del campamento? Aquella persona cuya impureza depende de su cuerpo. Udetaun shiluach, esta persona requiere ser echado del campamento. Pero si su impureza, si su tzoraz, perdón, no depende de su cuerpo, entonces shiluach no requiere ser echado del campamento. Pero la Mishnah había dicho más atrás, por eso fuimos para atrás, hale inyan shiluach betuma zevetashaven, respecto de ser echado del campamento y de impurificar al entrar en una casa, tanto el metzoira musgar como el mujlat son iguales. El que fue encerrado una o dos y o dos semanas, o el que fue definitivo, son lo mismo. Pero de acuerdo a la lógica de Robe, dice Abaye, de acuerdo a la lógica de Robe, si tiene impureza en su cuerpo, tiene que ser echado. Si no tiene impureza en su cuerpo, sino que depende de su impureza de días, aparentemente no debería ser echado. Esa es la lógica de Robe. Que lo aprende de qué? Begufoy, perdón, anega boy, la impureza está en él. Esto es lo que Abaye le pregunta a Robe. De acuerdo a tu lógica, tampoco sirve el versículo que trajiste, porque vamos a encontrar otra diferencia que no es real. La Mishnah dice claramente que no es real entre el musgar y el mujlat, el que fue encerrado una o dos semanas o el que fue definitivo. Y si me vas a decir que efectivamente es así, o sea, que hay otra diferencia más entre el metzoira musgar y el mujlat, si me vas a decir que efectivamente hay más diferencias, es decir, el musgar, el que fue encerrado una y o dos semanas, no es echado del campamento, y el mujlat sí es echado del campamento, el definitivo sí efectivamente es echado del campamento. Ve a Katani, ein bei metzera musgar le metzera mujlat. ¿Acaso no dice la Mishnah claramente? No hay diferencia entre el metzera que fue encerrado una o dos, y o dos semanas, y el metzoira definitivo, la única diferencia que hay es prio frimo, es decir, dejarse crecer el pelo y rasgarse las ropas. Pero efectivamente, respecto del asunto de ser echado del campamento y de impurificar cuando entra en una casa, son los dos iguales. Entonces no me vengas a decir que hay una diferencia. De acuerdo a la lógica de Robe, que dice anega boy, la mancha está en él, quien la mancha está en él es que efectivamente es echado. Pero si la mancha depende de los días y no del cuerpo, entonces no sería echado. ¿De acuerdo? Así como Robe encontró una falla en la lógica de Rav Shmuel Bar Yitzchok, Abaye encontró una falla en la lógica de Robe. Amalei, le contestó Robe, Yemei, momentito, el versículo podría haber dicho Yemei, es decir, días, Yemei asher abnega boy, los días en los cuales esté la mancha en él. Pero por cuanto dice kol yemei, dice todos los días, todos, la palabra todos aparentemente está de más, le rabbo es metzera musgar le shiluach, esto viene a agregar, adicionar, que el metzera que fue encerrado una y o dos semanas, también es echado del campamento. Porque agrega algo más, una palabra de más, kol, en este caso todos, agrega un asunto más. La que responde, Iaji, Tiglajas, se pone My Time Alloy. Si vamos a agregar cosas de la palabra coil, ¿quién te dijo que no agregamos absolutamente todos los asuntos de impureza del Metzoira? O sea, también que se corta del Metzoira Musgar. O sea, todos los dinim, todas las leyes del Metzoira Mujlat, definitivo, agreguémoslo al Metzeremuch, Musgar, al que fue encerrado una y o dos semanas. Porque Kohel, vamos a agregar todo. ¿Qué es todo? No solamente va a ser echado del campamento, no solamente va a impurificar cuando entre en una casa, sino que también cuando quiera purificarse, como dice la Torah en Parshas Metzora, va a tener que cortarse todo el pelo, y va a tener que traer los pajaritos y hacer todo un proceso con los pajaritos. Maitaimaloy, ¿por qué no agregas eso también? La palabra Kohel agrega, entonces agrega todo. De Katane, Ein Bein Tor, porque la Mishnah dice efectivamente, sabemos que no agregamos todo, pero de la palabra Kohel podrías agregar todo. De Katane, la Mishnah dice, Ein Bein Tor, Mitoy Hezgel, Tor, Mitoy Hechlet, Elati Glachas, Betziporim. No hay diferencia entre el puro, el Metzoira, que se purifica tras haber estado una y o dos semanas encerrado, entre ese y el que se purifica por haber estado definitivamente impuro, el atiglajas se pone, la única diferencia que hay es cortarse todo el pelo y los pajaritos, de corbanos, de ofrendas y la sangre y lo que sea que hacía con los pajaritos. Entonces, ¿por qué la palabra Kohel no agrega todo? Omar Abaye, dice Abaye, Omar Kra, es un versículo. ¿Qué dice el versículo? Yatza koyen el mehutz la mahane. Dice el versículo. Salió, dice el versículo así. Y salió el Kohen hacia fuera del campamento. O sea que fue a ver a un Metzoira fuera del campamento. No sabemos qué Metzoira es. Y aquí se curó la mancha de Tzaraz, Minatzarúa, del que tenía Tzaraz. Y ahí empieza todo el proceso de purificación. Es decir, explica Pai. ¿Quién es el que tiene que pasar por todo el proceso de purificación descrito en Parshas Metzora? Aquel tzorúa, aquella persona que tenía tzorá, si su tzorá dependía de refúa, de algún tipo de curación. Es decir, había que hacer algo para curarlo. El tipo tenía que salir del campamento todo el tiempo hasta que se cure. No una semana o dos semanas. Por siempre, digamos, hasta que se cure. Yatzaze, esto excluye que no tiene que pasar por el proceso de purificación descrito en Parshas Metzora con cortarse todo el pelo y con los pajaritos, etc. Yatzaze, Shein Tzarato Itluya Bedrefuois El Abiyomim, esto excluye al Metzora cuya tzaraz no depende de los, o sea, de curarse de la enfermedad, no depende de refúa, de ser curado efectivamente y que ya no tenga ninguna mancha, sino de días, una semana o dos semanas. Entonces Abaye apoyó finalmente el versículo de Robe, que ¿cuál es el Metzoira que efectivamente se le aplican todas las leyes? Es el Mujlat, es el que fue definitivo, porque tiene en su cuerpo las tzaraz. Y no depende de una curación, no depende de días, perdón, sino de una curación efectivamente. Mientras que el Metzoira Musgar fue encerrado, este su tzaraz depende de días. Que pase una semana y el Kohen revise. Que pasen dos semanas y el Kohen revise. Punto. Próxima Mishnah, final de la página. Ein Bein Sfarim Mitfilin. La que va a explicar esta Mishnah, así que yo voy a simplemente traducir. No hay diferencia entre los libros. ¿A qué se refiere libros? La que va a explicar ampliamente. Va a ofrecer diferentes explicaciones de qué quiere decir libros. No hay diferencia entre libros. Solamente una idea para tener en cuenta lo que estamos hablando, cuando hablamos de libros en la Gemara, en la Mishnah, etc., no estamos hablando de libros como nosotros conocemos, de papel. No existían libros de papel, estamos hablando hace 2000 años, o incluso más, sino que existían los libros hechos en pergamino, escritos con tinta, en pergamino. Esto era un sefer, esto era un libro. Ein bein sfarim letfilin mezuzois, no hay diferencia entre los libros y un tefilin. Tefilin son filacterias que se ponen en la cabeza, en el brazo, unas cajitas negras que adentro de esas cajitas tienen pergaminos escritos con diferentes parches, diferentes secciones de la toira, en donde habla de los tefilin. Justamente son cuatro secciones, no importa los detalles de todo lo que es un tefilin. Y mezuza, se ponen las jambas de la puerta, de las puertas del pueblo de Israel, para proteger la casa, es una protección que Dios ofrece a la casa, es una mitzvá, le ponen las jambas de la puerta a una mezuzá, y no vamos a entrar en la discusión de todas las leyes de mezuzá, qué puertas sí, qué puertas no, etc. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Sfarim y Tfilin Mezuzois? El Asher Sfarim, Nichtavim Becholoshen. La única diferencia es que los libros pueden ser escritos en cualquier lengua. Ya vamos a ver a qué se refiere, paciencia. Utfilin Mezuzois en Nichtavim el Ashuris. Y los tefilin y las mezuzas solamente se pueden escribir en forma de ashuris. Ashuris significa una escritura hebrea muy particular, que viene de la palabra osher, dicha. Es una escritura dichosa, hermosa, así se trae. Eso es lo que significa ashuris. La cuestión es que tefilin y mezuzas solamente pueden ser escritos en este lenguaje y en este tipo de escritura, santo, elevado, original, que Dios enseñó a Moshe Rabbeinu, etc. Por otro lado, la Mishnah dice que Sfarim, libros, sea lo que fuere a que se refiere, un Sefer Toira, un libro de la Toira, un Sefer Tanaj, o sea, Nevim, Iksubim, los profetas y los escritos, ¿a qué tipo de Sefer se refiere? Lo vamos a ver más adelante. La cuestión es que entre Sfarim sí se pueden escribir en otra lengua. Sí se pueden escribir en otra lengua. Rab Ben Shimon Ben Gamliel Loimer, dice Rab Ben Shimon Ben Gamliel, Af Bisfarim Loitiru Sheikhtu Ela Yevanis. Momentito, cualquier lengua, Tanakama, la primera opinión en la Mishnah dice que los libros se pueden escribir Bechol Lashon, en cualquier lengua. Rabashim Omegam le dice, no, cualquier lengua no. Solamente griego. Cabe aclarar que Rabashim Omegam está hablando de griego antiguo. Ya vamos a ver por qué griego tiene que ver con Noyaj, con Yefes, su hijo, de quien Grecia efectivamente desciende. Pero solamente griego, dice Rabashim Omegam. Punto. Sí, la única diferencia que hay entre Sfarim y Tfilin Mezuzois, de la misma manera que venimos analizando cada una de estas mishnayes, de estas enseñanzas, si la única diferencia es tal, entonces respecto de tal otro tema son iguales. Vamos a ver. Si la única diferencia que hay entre Sfarim, libros, y, por otro lado, Tfilin y Mezuzois, es que se pueden escribir según Tanakama, según la primera opinión, Sfarim en cualquier lengua. Y Tfilin y Mezuzois solamente Ashuris, en Lashon Kodesh, en la lengua santa, y con la escritura santa. Efectivamente, entonces, para coserlos con gidim, gidim son literalmente nervios, ahora explico, y para impurificar las manos, ahora explico, ambos son iguales, o sea, tanto Sfarim como Tfilin y Mezuzois tienen que ser cosidos con gidim, con nervios, o con venas, nervios, se toman de los animales con los cuales se produce, cuyas pieles se produce el sefer, el libro o los tefilin, cuero de vaca, cuero de oveja, cabra, se toman gidim, justamente nervios o venas, se los seca, se los hace con un proceso, etcétera, hasta que se vuelven como hilos muy duros, por supuesto naturales, porque son parte del animal mismo, y con esto se cosen los libros. ¿Qué quiere decir coser un libro? Cuando uno escribe un Sefer Torah, por ejemplo, un libro de la Torah, por supuesto, son muchas hojas, es un libro relativamente grande, son muchos pergaminos, que después hay que coser uno con el otro. ¿Con qué se cosen? Con Gidim. Y los Soifrim, los escribas, yo no soy escriba, así que no soy experto en el tema, los Soifrim saben qué cantidad y de hecho Rambam también habla de esto en sus leyes de cómo se escribe un Sefer Torah. ¿Cuántas veces hay que coser? ¿Cómo hay que coser? Etcétera. Tanto los libros como los tefilin se cosen, no los pergaminos propiamente dicho, porque en el tefilin de la cabeza los pergaminos están separados. En el tefilin del brazo están todos juntos en un mismo rollito. Todas las parches, todas las secciones que se escriben están en un mismo rollito. La cuestión es que por fuera la caja de tefilin también hay que coserla. La caja de los tefilin hay que coserla. De una manera muy particular, tres, ok, los soifrim, los escribas saben cómo se hacen tefilin, no estamos estudiando esto, la cuestión es que tienen que ser cosidos con gidim, no con cualquier tipo de hilo. Esto es punto número uno, que son iguales, farim, tefilin, mezuzas. Mezuzas no necesita ser cosida, porque es solamente un pergamino de diferentes tamaños, pero pues es solo un pergamino. Si fuese escrito en dos pergaminos, aparentemente habría que coserla, hay que buscar la ley, la halaja, no lo tengo en la cabeza ahora. En la práctica se hace siempre en un solo pergamino. Por otro lado, letame esayodain, impurificar las manos. ¿De qué está hablando? La gente solía colocar truma. Es decir, las donaciones que tienen que comer los koyanim junto con los libros santos. Sefer Toira, o un libro de la, un pergamino de la Toira, o un pergamino de Nag, los libros santos, solían poner las dos cosas juntas. ¿Por qué? Porque esto es santo, o sea, el libro es santo, Truma también es santo. Esta donación que daban a los Koyanim tenía que ser comida con pureza. Entonces, las dos cosas son santas que estén juntas. Y aquí, si vos pones comida en algún lugar, se llena de bichos, en particular ratas. Había bichos que venían y comían, y cuando terminaban de comer la comida, se comían los libros. Entonces nuestros sabios dijeron, para proteger, digamos, los farim, los libros, y para que la gente no ponga más junto comida con libros, los libros impurifican las manos. En cuyo caso, si vos ponías comida junto con los libros, la comida terminaba estando impura, y los koyanim no podían comer su truma, porque si está impura no la podés comer. Entonces ahí la gente dejó de poner los libros junto con la comida, y la comida junto con los libros. Por eso los libros quedó el decreto que impurifican las manos. Hoy en día, igual estamos todos impuros, no tenemos truma tampoco para los koyanim, por lo menos bíblicamente hablando no la tenemos. La cuestión es que este din, esta ley, quedó, digamos, vigente de que los libros, rabínicamente hablando, impurifican las manos. Punto. Este es el factor en el cual son iguales sefarim por un lado, libros y tefilim medusos por el otro lado. Continúa la Gemara analizando usfarim nichtavim cholashim hulei. Los libros se pueden escribir en cualquier lengua. Esto es lo que dice Tanakama, la primera opinión. Urmino, y se presenta una contradicción a esto. ¿Cómo es que se pueden escribir con todas las lenguas? La Braisa dice lo siguiente. La Gemara va a explicar esta Braisa ampliamente, así que paciencia. Micro shekost boi targum. Es decir, un texto que está originalmente en Lashon HaKodesh, en lengua santa, que la persona lo escribió en arameo, Targum es arameo, Betargum Shikosbo en micro, o una palabra que originalmente estaba en arameo, por ejemplo, como vamos a ver en la página siguiente, Yegarso Adusa, Pashas Vayetze al final, que hacen un pacto, un trato entre Yaakov y Laban. Laban llama a un lugar específico, Yegarso Adusa, esta es una montaña de piedras, que es testimonio del pacto entre Jacob y Laban, y Jacob lo llama Galeit. Entonces en arameo, la Torá misma está escrita en arameo. El original de la Torá está escrito en arameo y Garza Adusa. Si eso que está originalmente en arameo, o por ejemplo en el libro de Daniel, o en el libro de Ezra, también hay palabras originales de la Torá que están en arameo. Si la persona decidió escribir ese Targum, esas cosas que estaban en arameo, en Lashon Mikra, en lenguaje hebreo, o sea, en lenguaje Lashon Kodesh, Uksav Ibri, o el escrito Ibri, Rashi explica que la persona no cambió el lenguaje. Lo que está en arameo original quedó en arameo. Lo que está en hebreo original quedó en hebreo. Pero la escritura cambió. La escritura cambió. O sea, la persona en lugar de escribirlo Biksav Ashuris en el lenguaje, en la escritura, no el lenguaje, perdón, la escritura, la forma de las letras Ashuris, que es el original del Sefer Torah, etc. En lugar de esto lo escribió en Ksav Ibri, en un lenguaje diferente, un hebreo que no es la escritura misma. Acá no estamos hablando de la lengua. La primera parte de Abraham está hablando de la lengua. De vuelta, una cosa en hebreo, micro, que lo escribió en arameo. El original era hebreo. En Lashon Kodesh, lengua santa, y esto lo escribió en arameo. O algo que en el original era arameo y esto lo escribió en Lashon Kodesh, en lengua santa. O lo escribió en Ksav Ibri, en otro tipo de escritura, no en la escritura normal, Ashuris, dichosa, hermosa escritura que debía escribir. Esto, Eino metames ayodaim, no impurifica las manos, es decir, no tiene kedusha, no tiene santidad, porque lo original de un lenguaje lo escribió en otro lenguaje. O lo escribió en otra escritura, otro tipo de escritura. No impurifica las manos. H.I.T.V.N.U. Bixab Ashuris al Seifer Ubedioi. Hasta que lo escribas. ¿Cuándo vamos a decir que un Sefer, un libro X, tiene Kedusha, tiene santidad? Cuando lo escribas con la escritura Ashuris y sobre un Sefer, o sea, sobre un pergamino, Ubedio y con tinta, como corresponde. Entonces la Mishnah dice, Becholoshen, puedes escribir en cualquier lengua. Suena cualquier lengua y cualquier tipo de escritura. Pero la Braisa dice, no, señor, ¿cuándo vamos a decir que un libro impurifica las manos algo que es santo? Cuando está escrito Ashuris, en la forma en que se escribe un Sefer Torah, y cuando está escrito sobre un pergamino, y sobre tinta, y con tinta. Entonces es una contradicción entre la Braisa y la Mishnah. Omar Robe lo callo. Dice Robe, no hay ningún problema. Pasamos ahora a Tesamut Aleph, 9a. כאן בגופן שלנו, en un caso está hablando de nuestro tipo de escritura, gufan. Rashi dice que es el tipo de escritura. Es decir, la Mishnah que dice que se puede escribir en cualquier lengua, es que no cambió el tipo de escritura, las formas de las letras. No las cambió, gufan shelanu. Es decir, son nuestras letras. Entonces puede ser escrito en cualquier lengua. O sea, por ejemplo, como si fuese, arameo en letras hebreas. Griego en letras hebreas, inglés en letras hebreas, español en letras hebreas. Por cuanto las letras son gufan shelanu, son nuestras letras, entonces está bien. Bechol lashon, dice la Mishnah, se puede escribir en cualquier lengua. O sea, la lengua cambia, pero las letras son las nuestras. Kan, y cuando la Braisa dice que no impurifica y que no sirve, begufan shelahen, cuando los libros están escritos con las letras de ellos, letras en español, o sea, las letras latinas, letras rusas, lo que sea, aunque esté escrito el Lashon Kodesh, aunque sea fonética o transliteración, como se quiera llamar, por cuanto es Gufan Shelahen, las letras, la forma de las letras no es la nuestra, entonces esto no impurifica, no tiene santidad. Punto. Esto es lo que dice Rove, para explicar la diferencia entre la Mishnah y la Brais. Omar le Abaye, le dijo a Abaye a Rove, Bemayu Kimta, Lehahi, ¿cómo explicaste entonces esta Braisa? Que dice que no impurifica las manos porque no tiene santidad este libro, etcétera. Es decir, lo interpretaste que Sabraiz está hablando cuando se escribe con las letras de ellos, las letras latinas, las letras rusas, por ejemplo, etcétera. Mai ir, o sea, son letras cirílicas, no importa. Mai irio micro shikasu betargum, betargum shikasu micro. ¿Por qué? Mai irio es una clásica pregunta talmúdica. ¿Por qué hace referencia si la Braisa está hablando de un caso en el cual se escribe con las letras, no el lenguaje, las letras de ellos, las letras latinas, las letras cirílicas, lo que sea? Mai iria, ¿por qué hace referencia a la Braisa? ¿Por qué dice, habla de micro shikas betargum, algo que originalmente estaba en Lashon Kodesh, lengua santa, que fue escrita en arameo? Betargum shikas micro, o algo que originalmente estaba en arameo, que fue escrito en Lashon Kodesh. ¿Por qué dice esto la Braisa? Si toda la clave es el tipo de letra, ¿por qué me hablas de micro, targum, hebreo o arameo? Afilu micro, shikas be micro. Incluso si se trata de algo que originalmente está en hebreo, que fue escrito en hebreo, pero con las letras de ellos. Betargum, shikas be targum, name. O incluso algo que originalmente está en arameo, como las palabras yegar, sadusa, al final de Pashas Vaishlach, perdón, final de Parshas Vayetze, Shekaz Betargum, que fue escrito también en arameo. O sea, si lo que importa son las letras, la forma de las letras, ¿qué me importa el lenguaje original? Si el original es hebreo o el original es arameo, no interesa. Incluso si el original es hebreo, lo escribiste en hebreo, pero con las letras de ellos, tampoco impurifica. De Hakatane, porque efectivamente dice la Mishnah, la Braisa, perdón, ichtevenu ashuris al sefer bedioi. Hasta que, ¿cuándo vamos a decir que es un sefer y tiene kedusha, un libro y tiene santidad? Cuando lo escribas en forma de ashuris, el tipo de letra, y en un pergamino, y con tinta. Entonces aquí, evidentemente, hay otra cosa. Si la Braisa está haciendo referencia a algo que originalmente era Lashon Kodesh, lengua santa, y fue escrito en arameo, o originalmente era arameo y fue escrito en lengua santa, entonces lo que importa es la lengua, no la forma de escribir. Para Rove, la única diferencia que hay entre la Mishnah y la Braisa es la forma de escribir. La forma de las letras, letras latinas, letras hebreas, letras de qué. Pero Abaye le dice, no, evidentemente por el lenguaje de la Braisa, el problema no son las letras, el problema es la lengua. Elo, loikash. No, entonces yo te voy a explicar ¿por qué la Braisa no está contradiciendo la Mishnah? Un caso está hablando de Rabbanan, decían en la Mishnah, en la página pasada, que los Sfarim se pueden escribir bajo Lashon, en cualquier lengua. Entonces, evidentemente, la Mishnah sigue la opinión de Rabbanan, en toda la lengua. Y Rabban Shimon ben Gamliel había dicho que se puede escribir incluso en Yevanis, en griego. La Braisa está hablando de Yevanis. La Braisa está hablando de Yevanis. Es la opinión de Rabbi Shimon ben Gamliel. Esto es lo que dice Abaye. la de vuelta, Mishnah es Rabbanan, Braisa es Rabban Shimon ben Gamliel. Y la Gemara no se queda satisfecha con esta explicación. Y Rabban Shimon ben Gamliel, Haiko Yevanis, la pregunta era obvia. Si la Braisa sigue la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, que Rabban Shimon ben Gamliel dice que es kosher, sirve, tiene santidad, un libro que fue escrito en griego, el griego antiguo, pero la Braisa dice que solamente Ashuris, o sea, la escritura específicamente nuestra, digamos, tradicional, con la que se escribe el Sefer Torah hoy en día, y en un libro, en pergamino y en tinta. Pero Rabban Shimon ben Gamliel aprueba también Yevanis, griego. Entonces, ¿cómo pega la Braisa con Rabban Shimon ben Gamliel? La Braisa dice solamente Ashuris, y Rabban Shimon ben Gamliel dice también griego, no pega. La diferencia entre la Mishnah y la Braisa no puede ser que una es de Rabbanan, la Mishnah, y otra es Rabban Shimon ben Gamliel y la Braisa. No, el Olo y Kasha. Entonces vamos a buscar otra respuesta. No nos gustó la respuesta de Robe. No nos gustó la respuesta de Abaye. Cambis farim, cambit film mezuzois. En un caso está hablando de libros. O sea, la Mishnah está hablando específicamente de libros. Que Rabban Shimon ben Gamliel dice, lo puedes escribir en griego también, Rabbanan no están de acuerdo con eso, pero está hablando de Sfarim, de libros. Kan, en general, Sfarim es Sefer Torah, en general. Ahora vamos a ver. Kan, bitfilin y mezuzois, la Braisa está hablando de tfilin y mezuzois, que solamente pueden ser escritos en, con Ashuris, con la escritura específica del libro de la Torah, y en un pergamino y con tinta. No hay otra forma de escribir Tfilin y Mezuzois. Pero si es así, vamos a ver que hay un problema. Porque en Tfilin y Mezuzois, en el texto que se escribe en los Tfilin, la Mezuza, no aparece ninguna palabra aramea. Entonces, ¿por qué la Braisa dice arameo que lo escribiste en hebreo? Hebreo que lo escribiste arameo. Bueno, hebreo que lo escribiste arameo puede ser. Se te ocurrió escribir el Tfilin en arameo. Medio loco, pero ponele. Pero arameo que se escribe en hebreo no existe. No aparece ninguna palabra aramea en el texto que se escribe en los Tfilin y la Mezuza. Continúa la Gemara explicando, según esta última respuesta, para entender que la Mishnah está hablando de Sfarim, de libros de Sefer Torah, y la Braisa está hablando de Tfilin y Mezuzos. Tfilin y Mezuzos, my timer. ¿Cuál es la razón por la cual hay que escribir los Tfilin y Mezuzos específicamente tal y cual están escritos en la Torah? No puedes cambiar nada. Mishun Dixib, Behu, porque está escrito sobre los Tfilin y Mezuzos, en el texto de los Tfilin y Mezuzos, Behoyu, y serán Daviasan y Yu. Serán, es decir, que siempre serán como son. No podés cambiarlo. No podés cambiarlo. Lo que está escrito, la forma que está escrita, las separaciones entre las letras y palabras y párrafos, etcétera, tiene que ser exactamente igual como está escrito en la Torá. Ok, entonces no podés cambiar la forma de escribir Tfilin Mezuzos. Esto sería la explicación de la Braisa. Y está hablando de Tfilin Mezuzos, no cambies nada. Pregunta la Gemara, ¿May Targum Shikosu Mikro Ika? ¿Qué cosa, qué palabras en arameo están en los tfilin que podrían ser escritas en hebreo? ¿Qué palabra en arameo hay en los tfilin? Es decir, tfilin mezuzah, porque en la práctica lo que está escrito en la mezuzah también está en los tfilin. Incluye uno al otro. Los tfilin tienen más texto que la mezuzah, pero lo que está en la mezuzah está en los tfilin también. La cuestión es, ¿qué palabras en arameo uno podría escribir en hebreo, en la Lashon Kodesh, la lengua santa, en los tfilin y mezuzah? No hay ninguna. Si vos me querés decir que en la Toira, en el texto entero de los cinco libros de Moishe, hay palabras en arameo, efectivamente tenés razón. Cuando, como dije antes, cuando Laban y Yaakov hacen un pacto y hacen una gal, así se dice en hebreo, una montaña de piedras, en arameo se dice Yegarso Adusa. Adusa es testimonio, Yegar es esta montaña de piedras. Entonces ahí en el Sefer Torah podrías escribir una palabra que está originalmente en arameo, en hebreo. Y ahí vamos a discutir si es kosher o no. Elohajo, maitargum ikon, pero aquí, ¿qué dijimos que la Braisa está hablando de tfilin mezuzois? ¿Dónde hay algo que está en arameo en los tfilin mezuzois? Para que la Braisa tenga que venir a decir, ojo, porque si escribís lo que está en arameo, en hebreo, no sirve. ¿Qué está en arameo y en hebreo en los tfilin mezuzois? Nada. El adoikasha, entonces la respuesta que dimos ahora tampoco sirve. La diferencia entre la Mishnah y la Braisa es que la Mishnah está hablando de Sfarim, libros, y la Braisa está hablando de Tfilin Mezuzos, tampoco sirve. porque no hay nada en arameo en Tfilin Mezuzes. El la leikasha. No, ok, te voy a dar otra respuesta. Kan bi megilo, kan bi sfarim. Aquí está hablando de la megilo. Es decir, la Mishnah está hablando de Megilas Esther, que tiene que ver con Purim, etc. La Mishnah está hablando de Megilas Esther. Y la Braisa está hablando de Sfarim, de libros, que solamente pueden ser escritos a Shuris. Vamos a ver. Megila, Maitaima. ¿Por qué se puede escribir la Megila en otro lenguaje que no sea Lashon Kodesh, lengua santa, y Ashuris? Paréntesis, hoy en día se escriben todas las Megiles en Lashon Kodesh, en lengua santa, y en Ashuris. No hay Megiles en español. No existe esto. Pero bueno, esto es lo que es la Gemore, la Mishnah, la Braisa, etc. Kan Bisfarim, Kan Megila. Perdón, Kan Megila, Kan Bisfarim. En la Mishnah está hablando de Sfarim, de libros. Perdón, de Megila. En la Mishnah está hablando de Megila. Y en la Braisa está hablando de Sfarim. Los Sfarim solamente pueden ser escritos en Ashuris. La Megila puede ser escrita en otra lengua. Megila, Maitaima. ¿Por qué se puede escribir la Megila en otra lengua? Dixivba, porque está escrito solo Megila. Kixavam, Megil, Shoinam. Que fue escrito según la escritura de cada pueblo y según el lenguaje de cada pueblo. Entonces, evidentemente, se puede escribir en cualquier lengua. Mai Targum, Shikasu, Mikra, Ika. ¿Y qué parte está en arameo, en la Megila, que uno podría escribirlo en hebreo? Esto es lo que pregunta la Gemara. Así como preguntamos sobre Tfilin. En los Tfilin no encontramos nada que esté en arameo que se pueda escribir en hebreo. ¿Y en la Megila? ¿Qué está en arameo que se puede escribir en hebreo? Omar, papo, dice papo, menishma, pisga mamelach. Acá te traigo un versículo. Nishma, será escuchado el pisgam. Esta palabra está en arameo del rey. Pisgam significa la orden, el mandato, algo por el estilo, del rey. Está en arameo. Y está en arameo. Esto se podría llegar a escribir de otro lenguaje. Rav Nachman bar Yitzchak amar, dice Rav Nachman bar Yitzchak, lo nashim mitnun yikar lebaleihen. Todas las mujeres darán gloria y yekar, está en arameo, a sus maridos al comienzo de la Megila. Entonces, evidentemente, ahí sí tenemos palabras en arameo que uno podría cambiar las escrituras en hebreo. Esta es la respuesta que da la Gemore, que aparentemente se sostiene. Rabashi da otra respuesta. Rabashi, Omar, is Rabashi, Kitanya, Hai, Bishiar, Sfari. No. La Braisa, que habla de impurificar las manos, la Braisa que hablaba de que solamente se puede escribir en Ashuris, está hablando de Shear Sefarim, el resto de los libros. Rashi explica, profetas, Nevim Exubim, profetas y escritos. Ve Rabbi Yehuda ahí, y es una Braisa que en realidad el autor es Rabbi Yehuda. ¿Por qué? O sea, la diferencia entre la Mishnah y la Braisa es que la Mishnah está hablando de Sfarim Tfilin Mezuzes. Sfarim significa Sifre Toira. La Mishnah está hablando de Sefer Toira. Y la Braisa está hablando de otros libros. Nevim Exubim, profetas y escritos. Y es la opinión de Rabbi Yehuda. Tanya, aprendimos en una Braisa. Tfilin Mezuzes. Los Tfilin, las Mezuzes. En Nichtaven el Ashuris. Solamente se pueden escribir con Ashuris, con la escritura dichosa, hermosa del pueblo de Israel. Braboiseinu hitiru yevanis. Y nuestros sabios, que este es Rabban Shimon ben Gamliel, permitieron también yevanis, también griego. No existe hoy en día Tfilin Mezuzes que se escriban en griego, por supuesto. Pero esto es lo que dice Rabban Shimon ben Gamliel. Pregunta la Gemore, momentito, aprendimos hace un ratito que Tfilin, vehoyu advarim ha'eil, serán estas palabras, vehoyu va'aviataniyu, que tenían que ser exacto como estaban en la toira. Axi vehoyu, acaso sobre Tfilin mezuzos no está escrito, y serán, que no puedes cambiarlo, ¿cómo puede ser una opinión que dice que la puedes escribir en griego? Tfilin mezuzos en griego. No. Entonces vamos a cambiar el texto. Elo, eimo, digamos así, Sfarim nichtavim bechol lashon. Los libros se pueden escribir en cualquier lengua. Y nuestros sabios permitieron griego. Ok, pregunta la que muere de momentito. Nuestros sabios permitieron griego. Escucha lo que estás diciendo. Vejitiru, ¿permitieron griego? Miklal de Tanakama, azar. Eso quiere decir que la primera opinión prohíbe. O sea, lee lo que estás diciendo. Los libros se pueden escribir en cualquier lengua, incluso el griego. Ok, cualquier lengua, incluso el griego. Y nuestros sabios permitieron griego. Ya hay clima que se puede griego. Entonces, ¿qué estás diciendo? No tiene sentido. Entonces, ok. Vamos a cambiar. Raboiseinu loyitiru sheichtu ella yevanis. Oh, ahora sí tiene sentido. Sfarim nichtavim bekolosh. Los libros se pueden escribir en cualquier lengua. Los libros se pueden escribir en cualquier lengua. Y nuestros sabios dicen que se Rabban Shimon ben Gamliel solamente en Yevanis. O sea, obviamente en hebreo, en la lengua santa, etc. Por supuesto que sí. La pregunta es si alguna otra lengua se puede o no. Para los sabios se pueden todas las lenguas. Para Rabban Shimon ben Gamliel solamente, además de la lengua original, griego. Betanio, ya aprendimos en una braisa. Amar Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, afkishitiru raboisenu yevanis, incluso cuando nuestros sabios que se refiere a Rabban Shimon ben Gamliel permitieron griego, lo yitiru elabeseifer toira, solamente permitieron en el libro de la toira, sfarim, sfarim, libros, no, cualquier libro no, solamente en el sefer toira, un mishum maizel talma melech, y por causa de la historia con talma melech era un rey de Ptolomeo. Rey Ptolomeo, un rey de Egipto. Muchos reyes de Egipto se llamaban Ptolomeo. Este era uno de ellos. Entonces Rabbi Yehuda está diciendo, no es que se puede escribir cualquier libro en griego, según la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, sino que solamente estamos hablando de un Sefer Torah. Sefer Torah. Y por la historia que ocurrió con Talma de Melech, de Taño, porque aprendimos en una braisa, maíz, esto es la famosísima Septuaginta, la original de la Toira, no la Septuaginta que los cristianos dicen que es la Septuaginta y bla, 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 eso se escribió muchísimo después, nada que ver en Alejandría, en otro lugar, en Egipto, nada que ver con lo que estamos estudiando aquí. Esto es una traducción que nuestros sabios mismos hicieron sobre la Toira. Lo que pasa es que los cristianos, para confundir las cosas, pusieron el mismo nombre para que la gente se confunde y piensa que los judíos mismos tradujimos la Torah. No señor. Vamos a ver. Maíz betal maya melech, ocurrió una historia con el rey Ptolomeo. Shekines shivimushnaim zkeinim, que juntó 72 ancianos del pueblo de Israel, veichnisan beshivimushnaim batim, y los ingresó en 72 casas, 72 cuartos, veleigilala emal makinsan, y no les dijo por qué los encerró. No les dijo para qué. Benignos etzel colejos de Ejod, e ingresó a cada uno de ellos, a cada uno de ellos de estos 72 ancianos. Veomalahem, kisbulitores Moishe Rabhem. Y les dijo: escríbanme la toira de Moishe, su maestro. No son a cada esboro jubelev colejos de Ejod eitza. Dios puso en el corazón de cada uno de ellos, de estos 72 ancianos, un consejo, una idea. Y todos tradujeron exactamente igual, que es muy difícil. Cualquier persona que se sentó a traducir un texto sabe que no todos traducen de la misma manera. Incluso pequeños cambios aquí y allá. Pero aquí todos tradujeron exactamente igual los 72 ancianos de la Torá de Hashem. Y le escribieron ciertos cambios. Cambiaron algunas cosas en la Torá. ¿Qué cambiaron? Elohim bara Breishis. El primer versículo de la Torá es Breishis bara Elohim. En el comienzo creó Dios, ellos pusieron Elohim para Breishis, Dios creó en el comienzo, porque si no, tal Maya Melech iba a pensar que hay un Dios que se llama Breishis, que creó a Dios, Breishis para Elohim, lo creó Elohim, y esto es lo que creó el resto del mundo. No hay dos dioses de ninguna manera, Elohim para Breishis. Entonces dice que siempre lo primero que aparece es el nombre de Dios. Entonces, si aparece Breishis es porque es un Dios. No porque Breishis sea el nombre de Dios, eso es lo que dice Rashi. Entonces dice, lo primero que aparece es Dios. Entonces si aparece Breishis es porque se refiere a Dios, y esto escribió Elohim, no, cambiaron Elohim para Breishis. Y Elohim es un nombre de Dios. Otro cambio que hicieron, ese Adam Betzelem Ubedmuz, haré en singular. Le dice, nace Adam Betzalmeinu, hagamos al hombre en plural. Y el que se quiere equivocar, que se equivoque. Todos los sabios escribieron para tal Maya Melech, porque seguro que se iba a equivocar, haré al hombre a imagen y semejanza. Otro cambio, Baihal Bayoima Shishi, terminó en el sexto día, no en el séptimo día. Baish Bais Bayoima Shvi, y descansó en el séptimo día. O sea, el trabajo se terminó en el sexto día, y Dios descansó en el séptimo día. Porque tal Maya Melech no iba a entender esta explicación que traen nuestros sabios, que qué le faltaba al mundo tras el sexto día de creación, menuja, Shabbes. Entonces Dios hizo Shabbes en el séptimo día. Ah, entonces Dios trabajó en el séptimo día también. Hay que salir a trabajar en el séptimo día. No iba a entender esta drasha, esta explicación, porque Shabbes no es un trabajo. Todo lo contrario. Entonces cambiaron y pusieron que Dios terminó el sexto día de la creación y descansó el séptimo. Punto. Otro cambio, Zaharun Akeiva, pero hoy. Hombre y mujer lo creó al hombre y no escribió, no escribieron, perdón, como dice la Torah, Braham los creó, porque si no tal Maimel hubiese pensado, entonces creó dos hombres y dos mujeres. Zahar una que iba, hombre y mujer, los creó. Entonces un hombre y mujer, cuatro. No te confundas. Hombre y mujer lo creó. El primer hombre era hombre y mujer, luego los separó, etc. Y no escribieron Braham, los creó. Otro cambio, Hava Erda, he aquí, descenderé, ve habla Shem Sfasam, y cambiaré y confundiré allí, final de Parshas Noyaj, no dice Erda, no dice Hava Nerda, el texto original dice vamos a descender, descendamos, Nerda Shem, descendamos en Nabla. Sham Sfasam, y cambiemos, confundamos, en plural, allí su lengua, para que este no se confunda pensando que hay varios dioses, Erdo, descenderé, ve, habla, y cambiaré o confundiré allí sus lenguas. Próximo cambio que hicieron, Batitzhak Sara Bekroibea, se rió Sara de sus propios intestinos, y no que Sara se rió de lo que Dios estaba diciendo a través del ángel, que iba a tener un hijo a los 90 años, etc., no. Se rió de sus propios intestinos. Ki be'apam horgu shoir, cambiaron otra palabra. Cuando Jacob bendice a sus hijos, le dice, porque en su enojo, a Shimon y Levi le dicen, en su enojo mataron, el texto original dice, ish, a un hombre. Oh, tal Mayamelech hubiese dicho, estos tipos son asesinos, las tribus del pueblo Israel son asesinos. No, horgu shoir, a un toro. Uberetzanam ikru eivus, otro cambio que hicieron, y por su voluntad Shimon y Levi, en toda la historia de Shem, Pashas Aishlach, desenraizaron a un eivus, eivus es donde come el toro. Le cambiaron esto para que tal Mayamelech no se confunda. Vaikach Moishes ishtoi, otro cambio, tomó Moishe a su esposa, Beth Banav, y a sus hijos, Gershom y Eliezer, en Pashas Mois, vayarkimim al noise bnei adam. Y los cargó, los montó, mejor dicho, el texto dice a la jamor, sobre un burro. Pero le cambiaron a tal Mayamelech y le pusieron Noise Bnei Adam, a cualquier cosa que cargue gente. En algún en camello o algo por el estilo. Un Moishe, para que tal Mayamelech no piense que Moishe se quedó con el burro de alguno, o solamente tenía un burro, era tan pobre, no tenía ni un caballo ni un camello. Ok, al Noise Bnei Adam, a cualquier cosa que pueda cargar. Otro cambio que hicieron, que este es largo, yo voy a hacer muy muy en resumen el asunto. Moishe ben Israel asher yashbo mitzrayim uvishiar ratzo, dice esto lo que agregaron. El asentamiento del pueblo de Israel que se asentaron en Egipto y en otras tierras, arba medishana, 400 años. En la práctica el pueblo de Israel estuvo en Egipto solamente 210 años. Ay, pero la Torah dice 400 años, 400 años desde el momento que nació Yitzhak. Y en otro lugar la Torah dice 430 años. Entonces, desde el momento en que hubo un pacto entre Dios y Abraham, luego 30 años nace Yitzhak, y ahí pasan 400 años hasta que el pueblo de Israel sale de Egipto. Rashi, aquí en la Gemore, y también Rashi en el Humash, hace toda la cuenta y explica, muy sencillo, Kehos. Él explica que Kehos, el hijo de Levi, el padre de Abraham, entró en Egipto. Y cuando uno hace la cuenta, o sea, de los que bajaron desde la tierra de Canaán hacia Egipto, y cuando uno hace la cuenta de los años de Kehos, los años de Amram, y los años de Moishe, y esos son Kehos, el padre de Amram, Amram, el padre de Moishe, Moishe tenía 80 años cuando salió de Egipto, no vas a encontrar 400 años entre los años de Kehos, Amram y Moishe. Y evidentemente, si Kehos era el padre de Amram, y Amram era el padre de Moishe, hay años en común entre ellos. No puedes poner uno atrás del otro, porque obviamente Kehos lo tuvo en algún momento de su vida, cuando ya pasaron ciertos años de su vida, a Amram. Y Amram, cuando ya pasaron ciertos años de su vida, tuvo a Moishe. Y Moishe tenía 80 años cuando salió de Egipto. No pasaron 400 años en Egipto, 210 nada más, pero se lo cambiaron a Talma y a Melech, para que no se confunda, y agregaron Ubishiar a Ratzis. Y en el resto de las tierras, Arba Medishana, 400 años. Otra cosa que cambiaron para Talma y a Melech, respecto de la entrega de la Torah, Parshas Mishpatim Vaishlach es Zatut ibn Israel. La Torah dice Nare ibn Israel, los jóvenes. Pero ellos le cambiaron el Zatut, y Zatut significa como líderes, alguien importante, ministros, etc. que en lugar de que los jóvenes, poca cosa, son los que estaban recibiendo la Torah, eran ministros del pueblo de Israel. Belzatute ben Israel lo yolajia doy. Y otra palabra que le cambiaron también, Zatute, en lugar de Naarei, jóvenes. En lugar de jóvenes pusieron ministros de los pueblos de Israel, no envió su mano Dios cuando estaban sentados en la entrega de la Torah y no se comportaron bien, etc. Ni un burro de ellos, ni un burro de ellos tomé. En lugar de decir burro porque suena poca cosa, quizás no tomó un burro, pero tomó otras cosas. Moishe se quedó con algo más, oro, plata del pueblo de Israel. Lo hemed. Cambiaron una letra, en lugar de hamor, con reish, hemed. No me quedé con ninguna cosa deseable del pueblo de Israel. Otro versículo que tal manera les podría confundir en Pashas Vaishanan, si no me equivoco, que Dios separó para ellos, para las naciones del mundo, para iluminar a todas las naciones del mundo, en lugar de para servir a todas las naciones del mundo. Y tal Maimel hubiese pensado, ah, entonces los no judíos pueden hacer idolatría. No, ellos le cambiaron en Pashas Vaishanan, que Dios dejó las luminarias y las constelaciones para iluminar a todas las naciones. Otra cosa que cambiaron, Pashas Azinu, que fueron, o Pashas Vayelech o Azinu, que fueron a servir el pueblo de Israel a otros dioses que Dios no mandó a servirlos. No que Dios no mandó, punto, y por lo tanto puede ser que existen otros dioses, pero Dios no mandó, no. Dios no mandó a servirlos, esto no existe, no tiene ningún sentido. Kos buloy, y lo escribieron, Estzeías Raglaim, pero Kos buloy es Ar Neves, respecto en Parshas Re'ei, Parshas Shminis, donde la toira, en ambas Parshas, donde la toira está explicando los animales que son kosher, los animales que no son kosher, en lugar de escribirle Ar Neves, que significa liebre, le pusieron Estzeías Raglaim, la que corre rápido, y no le escribieron Ar Neves. ¿Por qué? Mipneishe ishto shel talmai Ar Neves se llama, porque la esposa de Talmai se llamaba Arneves. Shelo yombru, saha kubia yehudim, para que Talmai diga, no diga, me están burlando los judíos, veitilu shem ishti batoira, y pusieron el nombre de mi esposa en la toira. Ja, me están cargando. Mirá, mi esposa aparece en la toira. Le pusieron la que corre rápido y ya está. Punto. Estos son los cambios que hicieron los grandes sabios, porque Dios puso en su corazón a la traducción de la Toira al Talmud de Melech. Esta es la Septuaginta original, no la porquería que dicen los cristianos. Punto. Esto nos muestra que cuando estábamos discutiendo la Mishnah y la Braisa, ¿qué diferencia hay entre la Mishnah y la Braisa? Ah, la Braisa está hablando de otros libros. La Braisa está hablando de otros libros. Y la Mishnah en la práctica está hablando de la Megillah. Y la Braisa es de Rabbi Yehuda. Pero Rabbi Yehuda dijo que solamente respecto del Sefer Torah se puede escribir en griego, porque originalmente nuestros sabios lo escribieron en griego para Talmai y Amelech. Para que lo entiendan, le hicieron ciertos cambios, etc. Eso es de lo que está hablando la Braisa. Y la Mishnah está hablando de otros libros. Ok. Ramon Shimon Ben Gamliel Oimer, terminando la Mishnah, Ramon Shimon Ben Gamliel Oimer, dice Ramon Shimon Gamliel, Af Bisvarim Loitiru Shichtivu Ela Yevanis. Incluso los libros permitieron que sean escritos también en griego. Dijo Rabbi Abau, leyes como Rabbi Shimon ben Gamliel. Dijo Rabbi Yohanan, my time, Rabbi Shimon ben Gamliel. ¿Cuál es la lógica de Rabbi Shimon ben Gamliel? Omar Cross, un versículo. ¿Por qué permite escribir también en griego? Que hoy en día no se puede, no se hace, etc. Yaftelekim le Yefes, dice Noyah, que Dios embellezca a Yefes, a su hijo Yefes, Yishkon be'ohel Hashem, y que resida en las tiendas de Shem. Devarav shel Yefes yube ol Hashem. Yefes es el patriarca, digamos, de los griegos. Shem es el patriarca de los judíos, semitas, Shem. Entonces, que la belleza de Yefes, las palabras de Yefes, estén también en las tiendas de Shem. Esta es la lógica de Rabban Shimon ben Gamliel. ¿Por qué se puede escribir un Sefer Toira en griego también? ¿Y por qué no decimos también otros pueblos que descendieron de Yefes? Goimer Magoig, Alemania o cualquier otro, Ashkenaz, Omar Rabijio Barabba, dice Rabijio Barabba, Ainu Taima, la razón es Dixiv Yaft Elekim Le Yefes. Es decir, hay una repetición aquí, que embellezca a Dios a Yefes. Yefes también que dice Yafe, Yafiusoy shel yefes. Lo más bello de yefes. Y be'ol Hashem. Esto es lo que tiene, lo que puede estar en la tienda de Shem. O sea, no cualquier parte de yefes. Solamente lo bello. ¿Qué es lo bello? El griego antiguo. Otras partes, no. Estamos en Tes Amud Beis, en 9b, y Dios mediante continuamos la clase que viene.